La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com.
Muy buenos días. Esta vez me salgo del metaverso de la estrategia del día para transmitir desde Acapulco, Guerrero, este destino de playa que aún deja ver el desastre que desafortunadamente ocasionó el huracán Otis en 2023, pero que no por eso nos hace olvidar de la esencia que representa Acapulco para todos los mexicanos, los turistas e incluso para los hombres y mujeres más poderosos de este país, que en un gesto de solidaridad regresan al puerto para reunirse en el marco de la 87 Convención Bancaria. ¿Y por qué nos importa tanto este evento? Bueno, pues porque es el único momento del año en el que gran parte del poder político y económico se reúne. Ya tienen ustedes a, desde los banqueros, funcionarios de gobierno como Hacienda, también reguladores como la CNBV, las dos bolsas de valores, incluso las empresas fintech, que cada vez se les ve más en este cónclave que originalmente es para la banca tradicional. Tenemos a miembros del Banco Central y, por supuesto, la presencia del presidente de la República. Y esta vez el postre van a ser los candidatos presidenciales. Además, ya nos hemos estado poniendo a tono con el negocio de los bancos más importantes de México. Y vamos a seguir hablando con las voces más importantes, sin duda, pero ahora toca concentrarnos en qué es lo que va a ocurrir este jueves 18 y viernes 19 en el marco de esta convención. Porque déjenme decirles, en cada convención bancaria siempre hay un factor sorpresa. ¿Cuál va a ser ese esta vez? Bueno, pues no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo de estos que estaremos transmitiendo desde Acapulco esta semana.
Hoy me acompañan en esta transmisión especial desde Acapulco Carolina Millán, jefa del Buró de México en Bloomberg News. También tenemos a Juan Pablo Espineto, columnista de Bloomberg Opinion. Pero también me acompañan dos personas que seguramente ustedes ya conocen por nombre y que suelo mencionar muy seguido en el podcast, que es Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno. Y también Italia López, quien reporta de corporativo y para el sector financiero, ambas para Bloomberg Línea. Bienvenidos a todos. Y bueno, quiero empezar con la pregunta que planteaba en la introducción. En cada convención bancaria, yo me he dado cuenta que siempre hay un factor sorpresa. Juan Pablo, ayúdame a hacer este recuento, porque a ver, si tomamos en cuenta ahora que estamos otra vez en periodo de campañas presidenciales en 2018, también en Acapulco, teníamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en ese entonces como candidato presidencial cuando soltó esa gran frase de, bueno, no sé si gran frase, pero de soltar al tigre en caso de que la elección no le beneficiara. Luego después tuvimos, ya con él como presidente, empezó el tema de las comisiones, de si se iban a tocar o no con los banqueros. Luego en 2020 la pandemia, después en 2022 cuando el presidente pues hizo ese gran spoiler a Banco de México con la tasa de interés. En fin, a ver, ayúdame Juan Pablo, ¿qué podemos esperar en esta convención bancaria esta vez, tomando lo que ha pasado en los últimos 6 años?
Bueno, a ver, adivinar una sorpresa va a ser difícil. Yo creo que lo interesante es, en esta convención, sin dudas, estamos otra vez como hace 6 años en un periodo de elección y donde los banqueros van a elegir, van a escuchar a los 3 candidatos, ¿no? Y sabemos que los banqueros no van a mover en nada el voto popular, pero sí son influyentes y sobre todo van a ser influyentes en sus decisiones con el próximo gobierno. Entonces ahí va a haber un baile de tango, ¿no? Entre lo que los candidatos le van a decir, que en general podemos esperar que sea positivo porque están en campaña, y lo que los banqueros puedan hacer una vez que reciben ese mensaje. La diferencia con 6 años de atrás, yo creo que es gigante. En ese momento había mucho miedo, Centu. ¿Te acuerdas, no? Cuando AMLO estaba llegando 3 meses antes de la elección a la bancaria y se esperaba que diera un mensaje de optimista o un mensaje conciliatorio.
Porque salió los con banqueros esas. Suelen ser muy optimistas.
Exacto. Y se esperaba un mensaje conciliatorio y él soltó la frase esa, que en realidad fue un mensaje conciliatorio, hasta que dijo... Al final le pregunta, creo que la pregunta era algo como, bueno, ¿qué pasa si pierdes la elección? Dice, bueno, si hay fraude, a ver quién amarra al tigre, ¿no? Y eso dejó mucho miedo entre los banqueros, que creo que 6 años después fue injustificado, diríamos.
Nada pasó. ¿Zen?
Sí, pues como menciona JP Espineto, sí, yo recuerdo que soltó esa frase como candidato y un año después regresó. Y recuerdo que lo seguía el presidente ya a su camioneta diciéndole, este año no salto el tigre. Y dice, no, se acuerda, ahora estuvo todo muy tranquilo, ¿no? Porque en efecto vino ya después, pues, un bajó ese temor quizá, ¿no? Que podía haber. Y pues bueno, pues hoy nos encontramos aquí en la convención, pues en después del huracán Otis, ¿no? Creo que también eso está generando una expectativa. Yo creo que muchos esperan hasta 2,000 asistentes a esta convención y seguramente los que llegan, pues, por aeropuerto, autobuses, llegan viendo pues el entorno, ¿no? ¿Cómo está?
Es un gran gesto de solidaridad, sin duda, pero uno llega aquí y apenas cruza unos pequeños metros del aeropuerto a esta sede del hotel en donde va a ser la convención bancaria, y sí, es muy notoria la destrucción que aún existe alrededor, pero también la parte de la violencia, la inseguridad, todo lo que falta para la reconstrucción, que pese a que sea un buen esfuerzo esto que se hace, pues no se tendría que abordar mucho más allá el problema de lo que van a ser puras palabras de aliento, ¿no? Para poder sacar a esta ciudad adelante.
Sí, sí, la reconstrucción está en marcha, se puede ver, ¿no? Hay todavía construcciones, trabajadores, el propio hotel donde estamos, que es la sede, está todavía en algunas zonas rehabilitándose. Y bueno, es un entorno en general de Acapulco, que es el principal, no es la capital del estado de Guerrero, la capital es Chilpancingo, pero Acapulco es la ciudad que concentra la mayor actividad económica, gente de las zonas de la montaña de Guerrero, la zona conurbada, vienen aquí, es el centro económico y bueno, todavía está en recuperación y también en un entorno de violencia, ¿no? Hay que decirlo también que reportábamos, recuerdo hace 2 años, pues aumento en homicidios y con datos del gobierno del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, pues estos homicidios han ido en aumento, también los robos, que es entendible por el huracán, el robo a negocios, ¿no? Que se disparó, por acá tenía el dato para no errar, subió 26% en un año, ¿no? El robo a negocio, por ejemplo. Entonces sí, es una convención bancaria que, como dice JP, estamos esperando sí escuchar a los candidatos, pero no podemos dejar de ver este entorno socioeconómico que pues está en Acapulco.
Totalmente. Y ahora, en ese sentido, ¿qué se puede esperar de los candidatos presidenciales que sin duda van a ser los protagonistas de esta convención, como ya bien decíamos, ¿no, Juan Pablo? Si me pongo a hacer una revisión muy rápida de lo que han sido las propuestas, pues sí se ha abordado salud, educación, inseguridad, por supuesto, todo el tema del nearshoring, Pemex, bueno, ya no nos vayamos tan lejos. Pero en temas estrictos del sector financiero, yo no he escuchado propuestas, ¿ustedes sí?
No, la verdad que no, y creo que eso es lo que hace interesante. Me preguntabas lo de la sorpresa, ¿eh? Y es difícil tratar de adivinar porque todos esos eventos que mencionabas son justamente, fueron sorpresivos, ¿no? Claro. Pero sí creo que hay, lo que a mí un poco me preocupa, me hace un poco de cosquilla, es el hecho de que pensemos que esto está todo definido, que no va a pasar mucho, que es una elección que ya está, como dicen algunos, se arrolla, se coció. Yo creo que tenemos que escuchar muy bien cuáles pueden ser estas propuestas. No creo, me parece a mí, porque ¿qué pasaba hace 6 años? AMLO venía con una propuesta que cambiaba al gobierno anterior, con una propuesta de cambio radical, si se quiere. Hoy es continuidad, entonces uh-huh. Claudia Sheinbaum va a venir con un mensaje de continuidad. Me sorprendería mucho que ella dijera, bueno, y a partir de ahora le vamos a aumentar las comisiones.
Voy a revivir la propuesta de reducir las comisiones.
O están ganando mucho dinero, sí. Y entonces en mi gobierno eso no va a pasar. No creo. Y entonces los banqueros están en una situación muy favorable donde la candidata oficial se espera que mantenga esa línea y que si encima, por alguna sorpresa, ganara Xochitl, también sería una candidata favorable al sector, podemos decir, ¿no? Entonces, creo que hay cierto relajo, cierta sensación de que, bueno, no va a cambiar mucho, y eso me preocupa si pensamos en posibles sorpresas, que obviamente no sé cuál puede ser.
Uh-huh. Bueno, ahora en este contexto sí hay algo que se está dando a nivel Congreso, que es la discusión de esa propuesta de reforma sobre tomar los recursos de las Afores que nunca fueron reclamadas. Quizá ese sea un tema central que los candidatos aprovechen para abordar en sus ponencias el viernes 19 de abril. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, un poco esperando esto de los candidatos, mencionar que ellos, estamos ya a la mitad de la campaña, no han venido a Guerrero ninguno de los tres, sería su primera vez los tres viniendo acá a Guerrero, precisamente por toda esta situación de encono, ¿no? Que han evitado, pero bueno, pues la convención está logrando reunirlos y yo no espero que al menos en sus presentaciones tengan una posición sobre este fondo de pensiones. La verdad es que es un tema delicado, está muy técnico entender de dónde se quieren obtener los fondos y yo dudo mucho que puede haber algún posicionamiento, al menos en las plenarias, frente a los más de 2,000 invitados, que pueda haber algún posicionamiento. Yo creo que van a ir pateando el tema hasta que ya sea un hecho, al menos pase al Senado, ¿no? Como Cámara Revisora esa iniciativa.
Sí, sería más un mensaje hacia la parte social y el contexto que sigue viviendo Guerrero.
Sí, certidumbre, quizá lo que nos gusta escuchar a veces, ¿no? Certidumbre, finanzas sanas, sostenibles, y que se sienten ahí cómodos, ¿no?
El problema es que de esta elección es que no hay mucho contraste. Ideológicamente son tres candidatos bastante similares, creo que es el secreto, ¿no? Representan cosas muy distintas, gobernarían de forma muy distintas, pero me parece que ideológicamente están muy cercanos, entonces es difícil hacer ese contraste. Pero creo que es un gran punto el de Guerrero, porque ¿cómo van a votar los guerrerenses? Después de lo que pasó, ¿le pasarán factura a Morena por lo que pasó, por la recuperación? Creo que ese es un punto interesante y si fuera Xochitl trataría de delicadamente hacer ese punto, porque sí hay votos para ganar, creo, en este estado.
Y ahora, cambiando radicalmente de tema y volviendo un poco a este optimismo que siempre tiene el sector financiero, los banqueros, les encanta hablar de sus niveles de capitalización, que pese a cualquier factor interno o externo, la banca siempre está muy bien capitalizada y mira hacia adelante, no hay problemas con los índices de morosidad o luego lo que solemos checar. Digo, banco por banco, pues es un caso, ¿no? Pero, Italia, ¿qué me puedes decir tú del desempeño del sector financiero, de los bancos específicamente a lo largo de todo este sexenio o quizá de los últimos años a la fecha? Porque si no mal recuerdo, bueno, en 2023 tuvieron utilidades récord y además pues nunca fueron tocados al final por el gobierno mexicano, nunca se hizo aquella propuesta de reforma con la que todo mundo se incendió de reducir las comisiones, no que fueran los consentidos, tampoco no se les tocó ni con el pétalo de una rosa, pero aunque lo hicieran, pues sus ganancias siguen siendo sus ganancias. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Italia?
Efectivamente, en 2023 obtienen ganancias de 273.314 millones de pesos, que fue un tercer año consecutivo con ganancias en niveles récord. Digamos, de alguna manera, recapitulando, en 2020, por el tema de la pandemia, tuvieron una caída más o menos como de 40% en temas de ganancias. Y entonces, pues digamos, se recuperan como de ese golpe. De alguna manera, las reservas que ellos prepararon en ese momento no tuvieron que utilizarse porque no tuvo, vaya, la dimensión que ellos estaban esperando, ¿no? Este tema de la crisis derivada de la pandemia. Entonces comienzan a liberar las reservas, luego viene el ciclo de ajustes, de alzas a las tasas de referencia, incluyendo la de Banxico, que pues termina beneficiando también, ¿no? En temas de sus ingresos y con ello en sus utilidades, ¿no? Entonces vienen como en esta buena forma, digamos, en temas de la utilidad y luego está justo esto, ¿no? O sea, no se toca finalmente el tema de las comisiones, no se lleva adelante esta iniciativa. Y pues eso hace que ahorita tengan como también esta posición sólida y este optimismo, ¿no? Igual en sus como expectativas referentes como a lo económico y todo lo demás, las perspectivas por lo menos para este año pues han sido positivas, ¿no?
Oye, me encanta porque ahora van a tener que empezar a compartir su terreno con nuevos jugadores que ya están más que inmersos aquí cada vez, pasa año con año, ya se empieza a mirar más presencia de empresas fintech, neobancos, sofipos, como realmente son algunas de estas empresas bajo esta figura o que ya incluso intentan tener esa licencia bancaria. Yo recuerdo que en ciertas conferencias de prensa de repente llegan miembros de la prensa y dicen, oigan, y entonces en algún momento veremos a un Nubank o a un Walla formar parte de pues este cónclave que ustedes son de la banca tradicional y aquí sentarse en ese presidio enorme que tienen en las inauguraciones o clausuras, ¿no? Y ellos, pues, todavía sí como que muy celosos de su propio espacio, ¿no? Pero aquí ya están las fintech, eso es un hecho, ¿no, Caro?
Sí, es muy interesante que vemos una fuerte presencia de las fintech. Algunas están intentando ser bancos, pero incluso las que no van a estar presentes en esta convención. Van a incluso a reunirse el día jueves. Entonces, eso muestra este peso incremental que están teniendo en el sector y que quieren tener, claramente, ¿no? Que estar más activos e incluso formar parte de estos ámbitos de conversación.
Que, por cierto, licencias bancarias vienen más, ¿no?
Sí, en febrero comentaba el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el regulador, ¿no?, del sector aquí en México, que tienen un número importante de solicitudes. No mencionó cuántas, pero sí mencionó que hay un número importante de solicitudes de licencias bancarias. Por ahí ya vimos la que obtuvo Banorte, por ejemplo, para lanzar Bineo, que ya lo lanzó a principios de este año. Vimos la que obtuvo Hey Banco el año pasado, ya como para operar de manera independiente con su propia licencia. Invex también tiene la suya para, bueno, más bien, Invex opera todavía bajo la misma licencia del banco, lo que es Nau, su banco digital. Open Bank de Santander también está siguiendo esta ruta para lanzarse en el segundo semestre de este año. Pero también hace unos días, Revolut, que es una fintech de origen de Reino Unido, ya da a conocer, ¿no?, que le autorizan esta licencia, que digamos sería un poco la primera licencia que se otorga en los últimos años a una entidad que no era un banco ya para sacar como otro banco, ¿no? Entonces, es un poco como lo que llama la atención de esta autorización, pero pues sí habla de, hay otras, fintechs y todo lo demás que están como ahí en espera, pero sí, pues sí vemos como este interés creciente, ¿no?, por incrementar el número de solicitudes y de instituciones bancarias, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa con estas autorizaciones, cuántas se concretan, cuántas de esas que reciben autorización al final ya reciben el inicio de operaciones, el visto bueno para iniciar operaciones, y también qué es lo que van a querer hacer esas instituciones con esas licencias, ¿no?
Y bueno, y mientras sucede todo esto en este universo de las licencias bancarias, así como con los bancos hay ciertos temas como el optimismo, etcétera, en el tema de las fintechs, neobancos y sofipos es la guerra de tasas, ¿no? Tú has cubierto mucho sobre el tema, Caro.
Sí, es algo que hemos visto, que es un mercado en el que están entrando muchos nuevos jugadores, ¿no? Como decía recién Italia, hay muchísimo interés en participar activamente en el país. Hay una población no bancarizada muy, muy grande. Entonces, cuando hablamos con estas empresas, lo que nos dicen es que hay muchísima oportunidad, ¿no? Y que incluso hay oportunidad para todos. Pero bueno, luego emerge la pregunta si realmente es así, porque están compitiendo muy fuertemente, ¿no? Están tomando estrategias muy agresivas para captar justamente la atención de estos clientes nuevos y clientes que ya están bancarizados. Y una de las estrategias que vienen usando es justamente la de las tasas de interés, ofrecer un rendimiento a la cuenta para así atraer a los clientes. Lo que hemos visto es que varias empresas fueron por encima de la tasa de referencia de Banxico, lo cual por supuesto tiene un costo para las empresas, ¿no? Y muestra lo interesadas que están en captar a estos clientes. Ya vimos el primer recorte.
Al costo que sea.
Exactamente, vimos el primer recorte de Nubank que anunció hace poco. Entonces vamos a ver cómo avanza eso. Hay algunas empresas, como por ejemplo Mercado Pago, que ya han dicho que no van a ir por encima de la tasa de Banxico porque prefieren jugar en el largo plazo y no captar con estas estrategias de corto plazo. Pero bueno, lo que sí vemos es que hay varias empresas que le están tomando esta estrategia, así que está dando su resultado. Estamos viendo números de crecimiento para Nubank, Ualá y otros súper elevados.
Y ahí se ve también la primera discrepancia entre la banca tradicional y los nuevos bancos, ¿no? Que ya los banqueros no tienen ningún reparo en decir que son tasas súper aberrantes, o hay algunos, pero al mismo tiempo también dicen, bueno, pues es que su estructura digital se los permite, entonces está bien, pero aún así no están de acuerdo, ¿no? Entonces vamos a ver también qué pasa, porque ahora que estos bancos tradicionales están sacando sus bancos digitales, que a mí se me hace toda una un revoltijo muy interesante, ¿no? Ya también hay bancos como Santander, tú que recientemente entrevistaste a Felipe García Asensio, CEO de Santander en México, dijo que sí van súper agresivos, ¿no?
Van agresivos en, bueno, van más agresivos que otros en el tema de lanzamiento de su banco digital. Mencionaba un poco el punto de que de alguna manera tendrían que remunerar a los usuarios, digamos, derivado de este tema de que tienen menos costos por no tener una infraestructura física similar a la que tienen los bancos tradicionales, que tenían que remunerarlo de alguna manera, ya sea en los depósitos o en menores tasas en los créditos que otorguen, ¿no? Pero también, por ejemplo, ayer Banorte mencionaba que en Bineo en los próximos meses tienen planeados otros productos y mencionaban este tema de premiar con intereses parte de los ahorros de las personas en esta cuenta, ¿no? Entonces, de alguna manera, también, por ejemplo, Now de Invex también tiene planeado este tipo de cuenta de con rendimiento. Entonces, de alguna manera sugiere que los bancos desde este, al menos como desde estos nuevos competidores digitales, están interesados en entrarle, ¿no? O sea, hasta ahora no han apuntado quizás, al menos estos, a estos bancos como a ofrecer el mismo nivel que estamos viendo en estas SOFIPOS principalmente que participan en la guerra de tasas, pero pues sí indica que de alguna manera la oferta de producto va un poco orientada hacia esa parte, ¿no? Y ya veremos qué pasa con el resto de la oferta.
Bueno, Banorte, ¿no? Recientemente ahora que reportó sus estados financieros al primer trimestre también ya dijo que le va a entrar a las cuentas de ahorro.
Sí, justamente sí. con Bineo. Sí. Okay. Y pues sí, habrá que ver cómo se están, más o menos, cuál va a ser la oferta que van a proponer de en temas de la tasa que van a ofrecerle a los ahorradores.
Ok, muy bien. Pues bueno, concluyendo, creo que ya hablamos un poco el panorama general de qué esperar. No personalmente, pero periodísticamente hablando, Zen, ¿qué esperas de esta convención bancaria?
Pues yo creo que el viernes, que es el día que van a desfilar los candidatos, probablemente ver cómo los reciben, las fotos, e incluso si hay protestas afuera, porque pues la gente que todavía no recibe apoyos está inconforme y bueno, seguramente va a estar muy vigilado aquí el fin de semana, pero esperaría eso, la llegada de los candidatos, el recibimiento, las fotos, los aplausos y bueno, las propuestas específicas para el sector. E incluso a lo mejor alguna propuesta ahí para Guerrero, ¿no? Que como decía JP, es una cuota de votos importante, ¿no? Entonces, pues las palomitas estaremos preparándolas.
Muy bien, Caro.
Vuelvo a lo que hablaban hace un rato Zeni y Juan Pablo de las propuestas, ¿no? Y de que no hemos sabido mucho de las propuestas para el sector financiero, pero creo que sí hemos escuchado de los tres candidatos mucha intención de invertir, ¿no? Justo esta semana la candidata Claudia Sheinbaum hablaba de sus planes de invertir más de 13,000 millones de dólares en energía. Y creo que muchas de las preguntas que surgen cuando hablamos con analistas, con banqueros y con el sector financiero en general es ¿de dónde sale este dinero, no? ¿De dónde, cómo se va a financiar estos proyectos? ¿Va a participar más activamente el sector privado? ¿Van a proponer nuevas ideas creativas de financiamiento? Sí se ha hablado así como en grandes rasgos de aumentar la recaudación, pero como que falta el detalle, ¿no? Entonces yo creo que si los candidatos hablan sobre eso y nos pueden dar algunas respuestas a estas preguntas, muchos de los participantes de la convención se irán más tranquilos. Vamos a ver si lo logran.
¿Realmente crees que haya detalles, Juan Pablo?
Quizás sí. O sea, estaba pensando si no es una oportunidad para Sochi, por ejemplo, de mencionar quién podría ser alguno de los miembros de su gabinete. Sé que es muy temprano, pero si estás corriendo desde atrás, quizá es una oportunidad para hacer eso. Ya sabemos que Claudia Sheinbaum quisiera que el secretario Ramírez de la O se quedara. Vamos a ver qué piensa él, que también va a estar en esta convención. Al final esta va a ser una convención, interesantemente, que no tiene muchos temas de política exterior. ¿Han visto? Normalmente, el año pasado, cuando se hizo,
Silicon Valley Bank,
Hillary Clinton estuvo, ¿no?
Sí. Y también estaba este contexto de los bancos regionales en Estados Unidos.
Y este año no hay, me sorprendió que no haya habido esa ligación con el exterior, ¿no? Es, ¿qué pasa en México? No, quizá el tema nearshoring, pero no mucho más de qué pasa de México hacia el mundo, ¿no? Entonces, a ver, creo que obviamente el foco va a estar en lo que digan los candidatos.
Italia.
Pues también a la espera de las propuestas que se presenten del sector financiero y quizás también un poco del lado de los bancos, si habrá alguna propuesta o apoyo adicional. Ahorita que hablábamos del tema de Guerrero, en días previos anunciaron este tema, ¿no? De que van a van a dar otros 6 meses de aplazamiento para el pago de los créditos de las personas que fueron afectadas por el huracán. Entonces, quizá ver si hay algún otro tema o propuesta que estén poniendo como, pues, como un apoyo adicional, ¿no? Desde la banca, ya sea en temas de mayores créditos, que creo que también tenían iniciativa por ahí, o más o menos por dónde va esta propuesta de apoyo.
Muy bien, pues yo mientras tanto voy a seguir el consejo de Senyacen, me voy a ir a preparar mis palomitas y a esperar mi factor sorpresa. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues ya sabemos qué es lo que va a pasar en el marco de esta 87 convención bancaria, o al menos lo que esperamos que pueda pasar. Ya les estaremos transmitiendo este jueves 18 de abril y viernes 19 desde el bello puerto de Acapulco. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram a mí me encuentran como @jimenabusiness y en YouTube ya saben ustedes que están los episodios completos en video. Que tengan un excelente jueves.
Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.